Bueno, tenemos un invitado especial, ya lo habíamos dicho al principio del programa, él es caricaturista independiente ecuatoriano. Sus dibujos se publican en la página de opinión en el diario El Universo. Su actividad profesional arrancó en el 1985. Ha dibujado para varias revistas del país, es considerado el caricaturista más representativo del Ecuador y Latinoamérica. Es miembro de la Asociación Internacional Cartooning for Peace y Cartoon Club, el club de la caricatura latina. Ha sido permanente cultor y promotor de este arte en el país, así como de la defensa de la libertad de expresión. Una forma de expresarse, está con nosotros Javier Bonilla, más conocido como Bonil. Un aplauso para Bonil. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, Carol. Hola, amigas. Qué gusto. Muchas gracias por invitarme a este espacio de ustedes y poder hablar con esa audiencia hermosa que tienen.
Oye, bueno, cuéntanos, Bonil, así te dicen tus amigos, Bonil, la gente en general,
¿o te dicen Javier? Me dicen idiota también, no seas bestia. Me dicen.
Claro, claro. Pero digo, la gente que te quiere mucho, también te dicen la gente que te quiere mucho. Ya, ok, ¿cómo te dicen cuando no te dicen esas cosas? ¿Bonil?
Bueno, no, sí, Bonil me conocen ahora, ¿no? En la casa me llaman Javier.
Ah, ok.
Pero claro, sí tengo familiares.
Tu mujer te dice, Bonil, Bonil, a desayunar, Bonil. No.
No, 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 no. No puede ser eso porque el que hace el desayuno soy yo.
Ah, bueno. Entonces, no. Bonil, te tocó. Sube a la cama, por favor, que te estoy esperando. Oye,
no, ¿qué? A la mesa y a la cama no se llama dos veces.
No se llama dos veces, claro. Tú cuando dice Bonil, tú ya estás. Claro, muy bien.
Bueno, sí, a la cama propia al menos.
Oye, Bonil, entonces, te vamos a llamar Bonil como la gente te conoce. Cuéntame de la caricatura y cómo ha ido transformándose en el transcurso de este tiempo desde que tú arrancaste.
Cuando estabas leyendo ese breve currículum, yo me reía para adentro porque ya, claro, empecé, diríamos, en el siglo pasado, ¿no? Entonces, empecé muy muchacho, ¿no? De los 17, luego a los 20. Pero ha ido cambiando. El rasgo más notorio y más llamativo es el que vemos ahora por las redes sociales. Rápidamente les menciono algo. Hay un suceso, por ejemplo, lo del que... el suceso doloroso de la abogada María Belén Bernal, u otros en donde la gente comenta en las redes sociales y es automático. A mí me toca, por ejemplo, digamos que hoy viernes, ¿no? Ya la gente está comentando.
Claro.
Ya la gente, ¿me escuchas?
Sí, sí, te escuchas, que estamos viendo tus caricaturas mientras hablas. Claro,
claro. Y ya la gente está comentando, pero a mí me toca enviar el dibujo hoy y recién la gente lo ve el mañana. Es decir, hay una especie de retraso. Los tiempos ahora, Carol, son impresionantemente diferentes.
La inmediatez. Entonces, pero tú, o sea, esto es lo que vas a publicar para el medio en el que trabajas, pero tú en tus redes sociales podrías no publicar el mismo, pero publicar uno. Te tocaría hacer como tener dos caricaturas diferentes, ¿podría ser para que haya esa inmediatez de la que estamos hablando?
Bueno, sí, esa es una opción, ¿no? Pero eso significaría duplicar el trabajo. Y yo soy tal vez como las gallinas, en el sentido que pongo solamente un huevo diario, ¿no? No sé, hay algunos que son más prolíficos y ponen una cantidad enorme de...
Claro, no, yo estoy hablando como que hacer un dibujo sería, bueno, hace un dibujo y ya está. O sea, claro, ¿cuánto te toma hacer un dibujo? Aparte que no solamente es dibujar como artista que eres, sino es una expresión de lo que está sucediendo y es tu punto de vista, es una forma de escritura, o sea, es una forma de expresar lo que tú estás sintiendo, ¿no? ¿Cuánto te toma hacer eso?
Bueno, depende, tú bien dices, ¿no? Es una forma de expresar y a veces puedes estar cabreado, puedes estar dolido, impactado, otras veces estás más liviano y el humor también va saliendo de acuerdo a eso, al estado de ánimo y por otro lado también un poco al oficio, ¿no? Ya vendría a ser la parte profesional. Antes yo me despertaba a las 6:45 para escuchar los noticieros. Hoy simplemente pongo a cualquier hora las noticias, claro. Veo, busco tales y ahí voy formando, buscando la noticia y trato de generar, eso me genera una opinión y la voy elaborando, ¿no? Entonces, siempre hago la comparación con los besos, que todos nosotros sabemos que son tan diversos, ¿no? Hay ajá, esos besos de pajarito, ajá, mucha con lengua, beso amable, ajá, en fin. Y lo mismo pasa en la caricatura. Yo creo que hay distintos tonos, distintos...
¿El tuyo es? ¿El tuyo es un tono sarcástico? ¿Un tono...?
No, ¿sabes? Creo que con los años además me he ido atemperando, ¿no? Porque sí puede ser, y de hecho hay caricaturistas que son muy puñaleros, ¿no? Uh-huh. Son muy castigadores, muy sanguinarios incluso, ¿no? Uh-huh. Y creo que también es importante desarrollar la comprensión de las cosas. En mi caso, yo hago caricatura periodística, Carla. Uh-huh. Eso quiere decir que debo regirme a la cierta rigurosidad periodística. Es decir, pero no me puedo inventar que alguien dijo cualquier cosa y hacer la caricatura. Debo partir de hechos. ¿No? Y a veces eso implica amarrarte las tripas, porque a lo mejor el ambiente general puede decir, este ministro es una vergüenza, es lo peor y todo. Pero si tú analizas ciertos datos, te das cuenta que sería injusto tachar o censurar ciertas acciones de esos funcionarios.
Pero es tu opinión.
Públicos, en este y en todo gobierno.
Pero es tu, claro, estoy de acuerdo, pero es tu opinión en cada, porque eres el periodista que lo hace a través de la caricatura, es tu opinión a través de la caricatura, con tu investigación.
Mi percepción, diría más bien, Carol.
Tu percepción.
¿No? Porque uno cuando dice opinión tiende a pensar que hay una frase, una moraleja, algo muy claro, uh-huh, en un editorial escrito. Uno lee la argumentación y dice A más B, por lo tanto C. Uh-huh. Pero en la caricatura es una cosa más ficcional, y entonces es como que no hay una cosa así muy definida. Uh-huh. Es casi etéreo, porque así es el arte, ¿no? Uh-huh. Así es la subjetividad.
Cuando tú empezaste a hacer caricaturas, ¿desde qué años tú dibujas y cuándo ya supiste que te ibas a dedicar a esta caricatura crítica, periodística?
Mira, siempre quise ser dibujante o pintor, también quise ser escritor, pero cuando me di cuenta que me salían chuecas las caras de estos personajes, yo dije, no, pues esto es una caricatura, entonces.
Claro, claro.
Y en algunos ya me daba cuenta que ellos a sí mismo eran chuecos, ¿no? Entonces era perfecto el estilo para eso. Claro. Y claro, empecé a los 17 años, pero fue realmente a los 21, sí, a los 21 que empecé ya a publicar y a cobrar por mis dibujos. Por cierto, no trabajo en un medio de comunicación. Uh-huh. Yo soy... así como tú y como muchos otros que hacemos nuestro espacio, digamos, igual que un pintor, igual que un arquitecto, que un médico, cobras tus honorarios por el trabajo que, uh-huh, que estás brindando o ofreciendo, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Y pensaste vivir de esto?
Bueno, estoy aquí vivo, sí me ves un poco maltrecho.
No, estás muy bien, pero tú sabes, hay el síndrome del impostor que ahora se le llama, que es como, bueno, sí, voy a hacer dibujos, pero ¿será que alguien va a pagar por ellos? O sea, ¿no te pasó nunca la idea de, veamos, en realidad, si esto me va a dar para tener la vida que tienes hoy?
Bueno, siempre aspiramos a que se valore nuestro trabajo. Y nunca hice de menos lo mío, más bien siempre valoré y siempre.
Bueno.
Yo estudié sociología, hice la carrera, pero no ejerzo nada de eso. Eso, digamos, me ha servido. Pero no es, uno sigue estudiando, sigues leyendo, formándote, ¿no? Uh-huh. Y esto va nutriendo también el trabajo y la visión. En este caso de...
O sea, ¿no tuviste el miedo de me voy a dedicar a otra cosa porque esto evidentemente no me va a dar de comer? Pasa, ¿no? Pasa. Porque,
sí,
porque los primeros años no son fáciles.
Sí, yo alguna vez contemplé dedicarme a ser de stripper, pero definitivamente ahí sí me iba a ir, pero fatal. Entonces me di cuenta que con la caricatura quizás iba a sobrevivir un poco más.
Pero no creo que de stripper te haya ido mal.
No, sí, hay ciertos pasos que todavía no los domino.
No, pero mira Full Monty. ¿A dónde llegó? ¿A dónde llegó?
Hacia allá voy.
Hacia allá claro. Es ahí nos demostraron que cualquiera podría ser stripper. Oye, pero no te estoy diciendo cualquiera, ojo, no vayas a hacer una caricatura en contra mío. Oye, ni a favor.
Ya te estoy perfilando.
Perfilando. Oye, cuando empezaste, ¿tenías una referencia, un referente que querías llegar a ser, algún nombre que puedas mencionar?
Uy, varios, porque nos pasa que cuando vemos algo que nos encanta, tratamos de hacer lo mismo.
Claro, hasta que vas tomando tu camino, ¿no? En todos los campos.
Exacto. Sucede. Uh-huh. Y en ese camino tuve varios referentes que, fíjate que incluso me puedo mencionar a Charlie Hebdo, que yo tenía unos 12 años cuando fue la primera vez que yo vi esas revistas Charlie Hebdo, porque mi papá las trajo de Francia, él estuvo un año allá en el año 74, 75. Entonces, date cuenta lo que es que un muchacho de 11 años esté mirando esa revista donde veías dibujos de desnudos, de publicidad humorística, satírica, pero era una cosa de locos. Todo eso también fue, iba formando
claro.
mi cabeza, claro. Pero digamos, son muchos referentes de Francia, españoles, del post-franquismo, y por supuesto el grandísimo maestro que fue Kim. Ese me dio una visión, una temática, digamos, ¿no? Respecto al tema del poder, las relaciones de los ricos, los pobres, del fuerte.
Oye, ahora las redes sociales también han abierto un abanico de posibilidades para que aquellos dibujantes hagan su propio espacio y se den a conocer. Entonces, Bonil tiene un espacio, obviamente súper importante y es muy, muy conocido, pero hay varios ahora dibujantes que se los reconoce, que se los sigue, que se los ve. ¿Cómo ves estos nuevos talentos?
Bueno, veo que muchos colegas publican en redes sociales. Algunos ya no publican en periódicos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en no sé, en Pancho, Chamorro, de otros países igual. Son, como te decía al comienzo, dos circuitos paralelos, ¿no? Uh-huh. Caricaturistas jóvenes, y tú, veinteañeros, veo muy esporádicos, pero aquí aplica algo que todos en nuestra vida hemos oído, ¿verdad? Que es más importante, no es tan importante llegar, sino mantenerse.
Total.
Y eso es en todas las actividades, lo sabes bien, Carlos.
Claro,
¿no? ¿Cierto?
Claro. Y Bonil es una marca, ¿no? Es una marca personal, reconocida, y es el trabajo constante de mantenerte en un nivel respetable completamente, ¿no? Y eso es un trabajo diario.
Sí, no sé si sea una marca, bueno, ya...
Eres una marca, por supuesto, tú dices, es una marca personal importante, claro que sí. ¿Cómo va la... ¿Manejas tus redes sociales? ¿Las mueves mucho o todavía no estás en esa onda?
No, sí, publico, tengo ya las redes.
Aparte de Twitter, que obviamente te veo en Twitter, te sigo, te voy a seguir en Instagram si estás, sí.
Sí, mira, ya que mencionas eso, en Instagram yo lo que pretendía hacer era hacer un espacio aparte del tema de la política. Ajá. Porque la política, para mí, ha llegado a ser un tema tan desgastante. Fíjate que yo veo a veces dibujos de otras personas.
Yo te sigo, Bonil.
Dije, yo ya hice este dibujo hace 20 años.
Ajá. Claro.
O hace 25 años, ¿no? Y yo mismo a veces veo y digo, pucha, pero es el mismo tema, son los mismos personajes. Entonces comprenderás, eso también llega... Astiar. Por eso para mi Instagram yo quise hacer una zona donde yo presentara dibujos de humor en general, que pueda servir un humor más internacional. Twitter es una cosa horrible, de locos. Horrible. Yo tengo ahí con casi 300,000 seguidores que, ¿qué querrá decir? ¿Qué significa? Puede ser mucho, puede ser poco. El caso es que cuando yo entro ahí, veo tal derroche de mala vibra, de gente que sin ningún criterio, insulta. Es horrible, ¿no? Pero eso es como... Mi hermano decía una cosa que fue buenísima. Entrar al Twitter es como entrar a una fiesta de chumados. Ni más ni menos, ¿no?
Claro, la gente habla lo que le da la gana. No sé si a ti te pasa, pero yo soy muy frontal, pero yo cuando quiero decir algo en Twitter me lo pienso. De hecho, tengo una hojita de notas que escribo antes de tuitear y lo leo y lo releo. Me pasa con Twitter, no me pasa con nada más. Aquí en la radio digo cada cosa, ni te cuento. Pero en Twitter me lo pienso. O sea, si quiero, y a veces digo, quiero dormir en paz. O sea, quiero dormir en paz. No, hoy día no lo voy a tuitear, por ejemplo. ¿No?
Sí, no. Es que lo que tú mencionas es, ese es el fenómeno de la censura. Entonces, yo siempre vengo diciendo que ya... O sea, en la época de Rafael Correa, que teníamos la Super como una entidad destinada a la censura, ya se terminó. Pero hay una censura mucho más grave, más gravitante, más fuerte y peligrosa, que es la censura que es ese olor, digamos, y me disculpas la comparación. Ajá. Esa sensación es como ese pedo que no sabes de dónde vino, pero que está ahí en el ambiente, ¿no? Y no sabes cuál es el desgraciado, pero está. Y ejerce el efecto de la censura, ¿no?
Claro, claro.
Eso es lo que tú relatas es eso, es el efecto. Pero tú eres una mujer con criterio, formada, pero piensa en el muchacho joven, claro, que quiere decir algo, que quiere opinar, que quiere intercambiar. Esa persona está jodida.
Claro.
Le da miedo. No va a escribir nada. El papelito que escribe.
Prefiere ser el del pedo. Claro. Yo mejor me pego uno, no escribo nada. Bonil, casi tenemos que despedirnos porque llegaste tarde. ¿Eres puntual o impuntual?
Bueno, para esta cita fui puntual porque me dijeron a las 40, pero bueno.
¿Te dije 40?
Sí, cada vez soy un poquito más puntual.
Qué bueno. Qué
solo
bueno.
Espero ser impuntual para la muerte, pero eso es porque no sé la hora, ¿no?
Pero... Oye, qué lindo, y siempre es muy rico escucharte, tu buen sentido del humor y tu buena onda y tu conocimiento, tu sabiduría, transmitir, verte a través de las redes, leerte en todas las veces y poder interpretar también, porque los dibujos también son parte de interpretación de lo que uno ve, ¿no? Porque a veces quiero decir absolutamente, ¿no? ¿Ibas a decir?
Sí.
Sí, claro.
Sí, te llevas unos chascos porque a veces la gente interpreta cosas que nunca quisiste decirlo.
Claro, claro, claro. Oye,
el dibujo que tú mostraste hace un momento, el de que era simplemente, prácticamente una traducción literal de lo que sucedió.
De lo que sucedió en la policía, auxilio y eso.
Exacto, sí. Que nadie hizo nada. Bueno, hubo una lectora ahí que dijo que era una falta de respeto lo que yo estaba haciendo, que piense en la familia de ella, y yo me quedé, o sea, dije, pero ¿qué dije? Más bien estoy evidenciando algo que muestra.
Este es tu trabajo, pues. Bueno, ella no entiende lo que haces, evidentemente tienen que cambiar de página. Bonil, te mando un abrazo grande y te tenemos otro día para una entrevista mucho más larga porque quiero saber más de ti. Te mando un beso.
También para ti y para todos ustedes. Un abrazo.
Tus redes sociales, por favor, para que la gente lo siga. ¿Cuáles son tus redes?
Ya, que me sigan, pero que no me persigan, por favor. Eso sí.
Bueno.
Creo que estoy como Bonil Caricatura. Bonil Caricatura.
¿Manejas tú tus redes?
Sí.
Ay, ya. Creo que estoy, dice. Ok, te mando un abrazo. Gracias, Bonil. Besos.